Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Libertópolis. Es para nosotros, para Jorge Jacobs y para mí un gusto acompañarlos hoy miércoles 17 de junio del año 2020. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
A todos nuestros amigos, nuestros liberamigos en particular, que están junto con nosotros dando la batalla de las ideas, a los cuales pues vamos a saludar en unos instantes, porque si no, pues se nos va el tiempo y ya no nos queda el tiempo de hacer lo que nosotros nos gusta hacer, que es agradecerles a todos aquellos que están junto con nosotros dando esta cada vez más importante batalla, amigos. Les traemos una sorpresa para el segundo segmento, que en el cual, como pues ya les habíamos comentado, nos va a acompañar José Fernando Orellana Huer. Y voy a compartir varias imágenes exclusivas, únicas de nosotros, porque son imágenes que me aparecieron a mí en el Facebook.
Son exclusivas de Marta Yolanda Díaz Durán.
Exclusivas de Marta Yolanda Díaz Durán, que vamos a compartir en el segundo segmento. Mensajes que me envían los administradores de Facebook que me han dejado boquiabierta, pero nos caen como anillo al dedo para el tema que vamos a abordar con con José Fernando Orellana en el segundo segmento. Luego hoy, como bien saben los oyentes, miércoles, hoy nos acompaña a partir de la 1:30 de la tarde en el patio de atrás Renny Bake. Y en este primer segmento, amigos, queremos abordar con Jorge varios temas que nos parecen importantísimos, así que vamos a ver, George, qué tan eficientes somos. Pero, a ver, yo hoy traje dos libros. De alguna manera, los dos libros me van a servir para los dos segmentos, para este y para el siguiente. Uno es este que me regaló mi querido amigo Edgar Duarte, que si acaso nos está escuchando, acá está, que me parece uno de esos libros que hoy no debemos dejar de leer. ¿Cuál es? Crisis and Leviathan, de Robert Hicks. Vean este, recomendación, por favor. Y el otro, tarara, tará, se los voy a anunciar hasta en el siguiente segmento. Pero bueno, amigos, antes de que comencemos, dos cosas importantes. Como bien decía, agradecerles a los liberamigos que están ya compartiendo nuestro programa. Qué gusto me va a ver la cantidad de personas que poco a poco se van conectando con nosotros a las redes. Y, por supuesto, además de unirse a este proceso en el cual nos acompañamos mutuamente para aclararnos las ideas, también están compartiendo nuestro programa. Veamos quiénes son esos liberhéroes, esos liberamigos y también liberhéroes, porque hay entre ellos miembros de la Liga de los Liberhéroes, que por cierto, George, ¿qué ha pasado con nuestra Liga de los Liberhéroes? Tenemos que darles sorpresas pronto y esperemos que sean más los que se vayan uniendo a la Liga de los Liberhéroes. Pero ahorita vayamos con los amigos que están compartiendo nuestro programa. Oscar Alvarado de León, Irving Barahona, también Daniel Balam, Esther Brol, Exijo Justicia, José Calderón, Julio Ariza, Marco Antonio Castellanos, Estuardo Hernández, Michelle Fernández, Marco Cruz y Marlon Roquel, que se lleva hoy la estrellita de haber sido el primero en compartir nuestro programa. Y hay más que nos lo están comentando. Gracias, Marlon. Feliz día para ti también y muchísimas gracias por estar siempre atento a compartir nuestro programa. Gracias a Michelle por el abrazo que nos manda, a Judith Rodríguez por haber también compartido nuestro programa. Doris Herrera le desea a JJ feliz día del padre. ¡Cierto! ¡Feliz día del padre! A todos los que son padres, tal José Fernando. A mi papá, feliz día del padre. Papá, ya sabe que por las mañanas para mí son terribles, pero sin duda por la tarde lo voy a llamar para desearle feliz día del padre. Gracias a Willy Toledo, Marta Yolanda, estás bien linda, muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida. Y hoy vengo de uniforme, ¿por qué? porque mi placa es par. Lo que quiere decir que hoy ando con mi vehículo tapizado. Prensa, vehículo autorizado, yo vengo de traje oficial de Libertópolis. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Tiene que ver con ese estado al cual nos estamos aproximando a una velocidad rapidísima, amigos. De lo que vamos a conversar.
Facebook, ¿no?
Sí, de lo que vamos a conversar en el segundo segmento con José Fernando. De ahí, gracias, Estuardo Hernández. Buenas tardes, MIA y JJ, presente, listo para continuar dando la batalla por la verdadera libertad. Así es, Estuardo. Shatsi Gutiérrez, que nos cuenta que también ya compartió. Saludos también y feliz tarde, excelente tarde a José Calderón, Eli Bank de Orellana. Saludos, amigos, cuídense mucho, sobre todo en los policías, jaja. Pobre el zape, lo asustaron, ya compartido. Muchas gracias, Eli Bank. De ahí, Irving Barahona también nos cuenta que ya compartió, ya le habíamos agradecido. Saludos a Marlon Acevedo, que también les desea día el padre a George. Ana Miriam Rodríguez dice, ya los compartí, los escucho por la radio. Muchísimas gracias, Ana Miriam. Gracias también a Ana María Villalobos. Veamos, Joaquín García, a Vanessa Orellana, a Ángel Mario Figueroa, que nos envía saludos. Wibu Arrizo también nos cuenta que ya compartió. Marlene Betancourt, saludos, Liber amigos, en especial a los padres. Alci Elizabeth también. Alci también te desea feliz día del padre George.
Muchas gracias, Alci.
Alci Elizabeth, a compartir. A compartir, por favor, hoy Libertópolis al mediodía. Al igual que ya lo hizo Mara Mesías y Lucrecia de Sáenz, que también se une a las felicitaciones para el Día del Padre a nuestro querido amigo Jorge Jacobs. Y bueno, hasta ahí vamos a llegar por el momento, apreciables oyentes, porque si no, quedo pendiente con nuestros amigos de YouTube y nuestros amigos que también ya nos están acompañando en Periscope, porque queremos aprovechar en este segmento para compartirles un video de lo que sucedió ayer en el Ixcán. Porque comentábamos con Jorge, y mientras comemos este delicioso, por cierto, helado de... A mí me tocó hoy frutos del bosque, George. Frutti di Bosco.
Y a mí me tocó de whisky. Muy pues, apropiado para la ocasión.
¿Por qué? Porque mejor te echabas los tragos.
Por el Día del Padre.
Yo pensé que mejor te echabas los tragos porque... Tristemente, tú sabes que hay muchos que a eso han recurrido en la cuarentena y en el encierro. Pero bueno, nosotros mejor comemos un helado. Y qué mejor que sea un helado de Primo di Roma. Que por cierto, hoy les traemos una oferta especial... Solo para los oyentes de Libertópolis. Así es, solo para los oyentes de Libertópolis.
Se los voy a poner ahí en la cámara.
Bueno, ¿y qué son? ¿Pizza? ¿Qué me dijiste, George? ¿Qué eran? A ver, perdón, Estefano. A ver, yo me lo voy a comer, a ver.
Bueno, lo que se está comiendo Marta y Holanda es una pizzel artesanal. Y que es hecho con la masa de los conos waffle y es precisamente para disfrutarlo con los helados. Y hoy...
Es para esto que estoy haciendo, George.
Exactamente para
en
eso.
En lugar de la cuchara, hago esto. Ah, sí, y esto es solo, es una oferta especial solo para los oyentes de Libertópolis.
Sí.
Así que cuando hagan su pedido de helados, pero ya ahorita empiecen a marcar. Vamos a ver, ¿dónde están los números? No los tengo aquí a la mano. Ay, aquí ya lo tengo. Se me cayó un pedacito, qué mal, eso no se debe desperdiciar. 3190-9912, recuerden, es el WhatsApp de nuestros amigos de Primo de Roma. 3190-9912, o pueden llamar al 2437-7599, 2437-7599. Oferta exclusiva, solo para oyentes de Libertópolis. Y hasta agotar existencia, así que de nuevo...
¿Y en qué consiste la oferta? Pues que en los pedidos que hagan hoy y digan que lo escucharon en Libertópolis, pues les van a regalar unos pizzeles para que puedan disfrutarlos.
Miren, pues son un montón, miren la cajita.
La cajita de pizzeles.
Ese es tuyo.
Sí, no, por supuesto.
Ese que botaste es el tuyo, George.
Bueno, ese y algunos otros.
Ah, no, cerrar la cajita.
Pues estos son los pizzeles, entonces ya saben, si piden hoy en Primo de Roma, pues les estarán regalando una cajita de pizzeles para que ustedes puedan disfrutar sus helados con la masa del cono waffle hecha una pizzita que se llama pizzel.
Una maravilla. Aprovechen, recuerden, 3190-9912, 3190-9912, o llamando al 2437-7599, 2437-7599. Y si no se les quedó, llamen a Marito para que les dé los datos. Pero bueno, apreciables oyentes, pasemos ahora a las cosas serias en nuestro programa. Aunque igual nos debemos tomar la vida en serio, en el sentido de ser felices, George. Y esas pocas cosas que esos pequeños detalles y muestras de amarnos y de querernos, como disfrutar de un gelato de Primo de Roma, o cuidarnos físicamente, o compartir con los seres queridos, no debemos renunciar de ellas. George, eso es un desastre. Es un desastre, ni les digo qué fue lo que hizo. No se te vaya a ocurrir agarrarlo, pues, George.
No, por supuesto que no.
Tené más cuidado, George. Ten más cuidado porque no te vamos a dar otro, porque vamos a compartirlo con todo el equipo de Libertópolis. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, quedan como 10. Son definitivamente para el equipo, así que, George, sorry. Yo sí te puedo compartir. Ah, no te puedo compartir del mío porque ya me lo terminé. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a compartir con ustedes varios datos que son sumamente delicados en lo que respecta a lo que estamos enfrentando los guatemaltecos. Hay una nota delicada, Jorge, que cada día, hay un número que cada día sigue creciendo dependiendo de la organización que lo va presentando en lo que respecta a nuestros compatriotas que tristemente están enfrentando cada vez una situación mucho más difícil, llevando a algunos al extremo de encontrarse ya en lo que se conoce como una emergencia alimentaria. Y todo esto, ¿por qué, George? Todo esto porque no nos dejan trabajar a los guatemaltecos. Y ahí era donde yo quería mencionar precisamente el libro de Crisis and Leviathan de Robert Hicks. ¿Por qué? Porque lo que hemos estado viendo, Jorge, ayer mencionábamos nosotros el problema que hay en lo que respecta a la baja ejecución, y no solo baja ejecución, porque no es cuestión de que vengan y gasten a lo loco los gobernantes, sino ni siquiera lo que tenían previamente asignado en el Ministerio de Salud han podido utilizarlo para comprar el material que se necesitan en los hospitales para poder atender a los enfermos, a los que necesitan atención. Muchos que, por cierto, lo que han ido es a enfermarse. Ya se recuerdan el caso del video que compartimos ayer de esta señora de Esquipulas que fue por una cuestión de entiendo yo de los riñones, y la respuesta de los señores del San Juan de Dios fue que había contraído el COVID-19 y la señora se perdió dentro de toda la burocracia estatal. Ya a estas alturas, por cierto, yo ya no sé si los muertos son más, si los muertos son menos, porque ahora resulta que los duplican. Entonces, que a una diputada, exministra de Salud, le habían mandado un dato con 20 muertos más, que cuando revisaron los datos resulta que habían duplicado el número. Entonces ahí le aparecían que eran en ese tiempo 371 muertos, cuando en realidad lo que tenían reportados eran 351. Eso sin mencionar que todavía siguen sin dar información de alrededor de 75 supuestos muertos. Y la forma, Jorge, en la cual se está interpretando los datos también a mí me llama mucho la atención. Y no entiendo por qué hay medios de comunicación y hay periodistas que lo que quieren es hacer creer que los muertos son más, cuando lo que yo estoy viendo, y yo leí de las declaraciones y escuché de las declaraciones del jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, él lo que dice es, vaya, reportaron 26 muertos por COVID-19, pero resulta que de los 26, solo uno era positivo para COVID-19. Entonces, si fueron 26 los muertos, ¿de qué murieron los otros 25? Eso es la lógica, lo que uno lógicamente se debería
de preguntar. Ahorita están tratando de decir, lo que pasa es que las pruebas no llegaron a tiempo, se murieron antes de que las pruebas dieran resultados. Pero yo entiendo que hay quienes a los cuales les han dado los resultados de yo voy en la mañana, me hago la prueba y 6 horas después ya me avisan si soy o no soy positivo. Entonces me parece muy extraño eso de que, mire, resulta que sí es cierto, reportamos 26 muertos, solo uno con positivo de COVID-19, pero lo que pasó es que las pruebas se trazaron mucho. Primero se murieron antes de que llegaran las pruebas. Y otro dato muy sospechoso, y todo esto nosotros lo tenemos, tenemos la gráfica de epidemiología, Jorge, aunque la semana epidemiológica está todavía al 23 de mayo, creo que ese es el dato que tenemos. No lo tenemos ahorita en la cabina, pero según eso...
Ahorita se los mando.
Pero la tenés ahí a la mano, ¿no? George, según eso, resulta que este año, por otras enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, se han reducido el número de muertos. Una cosa extraña, porque hay más muertos por una nueva amenaza que es el COVID-19, pero por las otras enfermedades del sistema respiratorio, resulta que hay menos muertos. ¿Qué está pasando con estas cifras? Terrible. Pero bueno, de lo que sí nosotros sabemos, y ahora no les hemos compartido en los últimos tiempos, es de lo que está sucediendo en el interior de nuestro país. Y en este caso, amigos, nos vamos a ir hasta el Ixcán. No les vamos a contar qué pasó en el Ixcán, sino los vamos a dejar a ustedes que lo vean, para que ustedes juzguen a partir de los hechos qué es lo que está pasando en la mayor parte de los departamentos, incluido el departamento de Guatemala, porque recuerden que la metrópoli, el área metropolitana, la capital y los municipios con más urbanización del país que han crecido alrededor de la capital, pues bueno, ese es cómo nosotros vivimos. Es muy diferente a cómo viven la vida la mayoría de nuestros compatriotas en lo que se conoce como el interior de la República. Así que, pues bueno, ¿qué te parece, Marito? ¿Estamos ya listos? Vamos al Ixcán, ayer por la tarde. Adelante.
Dejemos los cuerpos, que de todos modos, con su nada vamos a llevar a ellos.
Violenta la situación, señores. Lo que estamos viendo en este momento, se ha vuelto violento la situación en este momento, ya que la policía municipal pues tratan también de quitar los productos a los vendedores.
¡Suéltelo! 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 ¡Suéltel
Son tres personas, son tres mujeres las que están siendo detenidas en este momento bajo fuerza de la Policía Nacional Civil. Ustedes lo pueden observar en este momento. Son tres mujeres que están siendo sometidas bajo fuerzas de la Policía Nacional Civil. Han sido capturados en este momento, como ustedes lo pueden ver. En este momento, pues, las acciones han sido violentas, señores, que nos están siguiendo a través de nuestra página de Radio Sembrador. Pues, lamentablemente, las autoridades, pues, también están cometiendo un abuso, ya que la señora tenía derecho de llevar su producto, pero lamentablemente dejaron regados una cantidad de pescados y el baño, la palangana, donde estaba pues los productos, pues fue totalmente quebrado en el piso en este momento. Pero cabe mencionar que no lograron el objetivo de capturar a las tres señoras. Los comerciantes lograron pues rescatar a sus compañeros, pero esperamos que esto no pase a más. Esto es lo que deseamos siempre, que esto no pase a más. Le dejamos siempre con el video para que ustedes puedan sacar sus conclusiones de este acto que acontece en nuestro municipio de Playa Grande. Están enfrentando en este momento. Han empezado a lanzar las lacrimógenas en este momento, lo que también nosotros nos obliga a retirarnos del lugar, ya que han empezado a lanzar las lacrimógenas, los antimotines en este momento para dispersar a las personas, pero los comerciantes continúan con el reclamo de sus productos, ya que la noche de ayer pues fue recogido sus productos y las autoridades municipales han indicado que estos productos han sido depositados o más bien dicho tirados en el basurero municipal de Playa Grande.
Por nosotros están comiendo, malditos.
Esas pueblos nomás están cagando la verga.
¡Ay, se les siguen! ¡Están en sus pueblos!
Esas pueblos nomás están ganando tu nuevo.
fuera en este momento, pues.
¡No tenga miedo al lujo! ¡Pase nada!
En este momento, pues, las fuerzas de antimotines, pues, siguen lanzando las gas lacrimógena y en este momento casi cae en uno en nuestra humanidad, pues, la cual, como les decíamos, nos obliga a retirarnos del lugar, ya que en este momento está bastante tenso la situación, los que nos están viendo en este momento.
Y bueno, apreciables oyentes, varios de ustedes nos preguntan qué es lo que está pasando. Pues bueno, esto sucedió ayer por la tarde en Ixcán, en Playa Grande, Ixcán, ya que por todas las nuevas restricciones habían quitado el área de la zona principal donde normalmente los vendedores se ubicaban para ofrecer sus productos, los habían enviado a otro lugar donde no estaba llegando la gente, los nuestros compatriotas que ustedes ven ahí enfrentándose con la policía, pues resulta que obviamente dijeron no nos han cumplido nada, nos estamos muriendo del hambre, estamos perdiendo nuestro producto, vamos a regresar a donde la gente nos busca. Regresaron y pues bueno, de ahí se generó toda esta situación lamentable en Playa Grande, Ixcán. Nosotros, como ustedes saben, hemos tenido el cuidado y el detalle de sustentar todos aquellos juicios que emitimos con hechos, con evidencia. Alguno de nuestros oyentes dijo un estallido social, eso se nos viene. Y lamentablemente es uno de los escenarios posibles. ¿Qué tan probable? Depende de qué suceda en los próximos, las próximas semanas en nuestro país. Y para más análisis de esto, vamos a sin duda a darle la bienvenida en el siguiente segmento a José Fernando Orellana Huer. Pero antes de eso, tenemos para ustedes una gráfica. Marito, ¿viste la gráfica que te mandé? Mandé una gráfica de te voy a decir ahorita cuál es para que no la pongamos. Es la gráfica que dice, veamos aquí, robo a residencias. La tenés a la mano. Aquí arriba dice que es de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad de la República de Guatemala. No hemos nosotros comprobado si efectivamente la imagen es, pero por como la persona que nos lo compartió es una persona de nuestra confianza, vamos a asumir que así es. Vean lo que ha pasado del año 2019, en abril del 2019 y en abril del 2020. La pueden ver, en 2019, me imagino que estos son residencias aquí en la capital. Se registraron 123 robos a residencias, mientras que en el abril de este año fueron 177. Pueden ver esa imagen. Entonces, yo pensaba que cómo es posible que los policías enfrentándose, Jorge, con compatriotas nuestros que lo que quieren es ganarse la vida honradamente, vendiendo su producto con mascarillas y con todas las, en la medida de sus posibilidades, con todas las precauciones necesarias para ni enfermarse ni enfermar a otros. Y ahí los policías atacando, ustedes lo vieron, apreciables oyentes, hoy no creo que vayamos a tener tiempo y a la velocidad de que se está generando la información en nuestro país, no sé si tengamos tiempo de repetirlo, así que quienes lo quieran ver o quienes desean que lo vean otras personas, cuando termine Libertópolis les sugeriría que los inviten a que vean nuestro programa y espero que se motiven a verlo completo, no únicamente este primer segmento.
Pero es lamentable. Los policías, en lugar de andar persiguiendo a los delincuentes y a los criminales, los cuales ahora pues se les ha facilitado el robo a residencias por motivos que no vamos a mencionar porque son evidentes, que en lugar de la policía estarse encargando, Jorge, de los delincuentes, persiguiendo de nuevo a personas que lo único que quieren de nuevo es ganarse el pan de cada día, porque la mayoría de nuestro país no tiene el dinero suficiente ni los ahorros como para estar sin producir, sin trabajar, y no se diga hacer home office o teletrabajo, porque si alguien me dice cómo un agricultor o un comerciante, como los vendedores del mercado de Lixcán, pueden hacer teletrabajo, pues que me lo digan. Va a ser sumamente interesante. Pero esa realidad de un pequeño segmento de la población de los guatemaltecos no es la realidad de la mayoría. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Libertópolis.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía, y antes de cualquier cosa le vamos a dar la bienvenida a José Fernando Orellana Huer, quien nos va a acompañar hasta la una de la tarde. José Fernando, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Marta Holanda. Un gusto estar con ustedes en la cabina. Ya la extrañaba.
Yo lo entiendo, no es lo mismo. Para nosotros no es lo mismo hacer un programa desde nuestras casas vía Skype o hasta vía Zoom, como la conversación que hicimos la vez pasada, que hacerlo acá en la cabina. Y sin duda se disfruta mucho más. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo, José Fernando, porque se encuentra hoy con nosotros José Fernando. Primero porque nos da un gusto y porque ya que le extrañaba la cabina, digamos, pues que se venga, así compartimos. Y segundo, porque comentábamos con José Fernando acerca de los hechos, que fueron varios, relacionados con la fiesta que se llevó a cabo el viernes pasado en una mueblería, de la cual, pues bueno, ya comentamos nosotros el día lunes, y pienso que no debería de haber mayor discusión en el sentido de que los responsables de esa imprudencia deben de pagar las consecuencias de sus acciones. Punto. Según el ministro de Gobernación, hoy va a presentar el informe de lo que ya han averiguado acerca de la fiesta, así que va a ser interesante cuando nosotros tengamos el informe del ministro de Gobernación poder comentar ese informe. Pero mi conclusión, mi juicio, y digo mí porque ya tanto José Fernando como Jorge, cada uno de ellos puede decir lo que a ellos concierne, en mi opinión, deben pagar las consecuencias de sus acciones, independientemente de las aristas que podamos discutir sobre ese tema. Pero hoy nos vamos a enfocar nosotros en uno que tiene que ver con esa figura que en todas las dictaduras ha existido y sigue existiendo, sino, ¿cómo es que se llama en Cuba? ¿El Comité de Defensa? ¿O cómo es que se llaman? Sí, se llama el Comité de Defensa. Confirmalo, Jorge, porque estoy segura que al chilazo lo vas a poder hacer. El Comité de Defensa, que reúne a los delatores, que son los que están prestos.
Comité de Defensa de la Revolución.
El Comité de Defensa de la Revolución, que básicamente es un grupo de delatores. Es por medio de los delatores que pudieron durante décadas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la URSS, en la Alemania Oriental, recordemos a la Gestapo, la KGB y tantas otras entes de control del gobierno, que por cierto fueron de alguna forma hechos ficción en un libro que es hoy célebre, y algunos dicen vamos en camino del 1984 que pronosticaba George Orwell. ¿Y por qué traigo a coalición a George Orwell? Porque hoy pasó algo muy interesante y ahorita vamos a compartir con ustedes
imágenes exclusivas.
Estas son las imágenes exclusivas que no las van a ver en ningún otro lado, pero que las deberíamos de compartir, porque yo estaba impactada. A ver, George Orwell es un conocidísimo periodista, escritor, político, inglés, que escribió obras que hoy son parte del canon literario del siglo XX, como es, además de 1984, también tenemos la Rebelión de la Granja. Los escritos, los ensayos de George Orwell son maravillosos, y más aún, esta, y vamos con la primera imagen, por favor, Marito, gracias. Esta primera imagen que voy a compartir con ustedes, apreciables oyentes, que ustedes pueden ver, yo la compartí en Facebook en el año 2014. En el año 2014. Ni siquiera es una imagen.
La publicación ni siquiera era de hoy.
¡No! Es del año 2000. ¿Tú la tenés todos? Tú, Jorge y yo las tenemos todos a la mano en nuestros teléfonos, porque yo ya la empecé a compartir en algunos chats con mis amigos porque no lo podía creer. Miren ahí eso, va. Primero que todo, la publicación es del 27 de junio del año 2014. ¿Lo estás viendo? ¿Lo están viendo, apreciables oyentes, todos los que están conectados?
Hace 6 años.
Así es, casi 6 años. El 27 de junio del año 2014, Marta Yolanda Díaz Durán agregó una foto nueva que ahorita ya no lo es, que dice lo siguiente, es una frase de George Orwell: en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. George Orwell. Esta es una de las frases más célebres de George Orwell, que ha sido compartida en N cantidad de imágenes por cualquier cantidad de personas a lo largo de, no únicamente en los tiempos de las redes sociales, sino desde siempre. Esta es una de las frases que lo hizo célebre. George Orwell, que ya ni siquiera existe. Escritor, periodista, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. George Orwell. Y los oyentes dirán, los que no se han conectado, pero ¿y Marta Yolanda qué necia? Basta, bueno, sí, sabemos que en George Orwell, qué maravilla, qué frase tan interesante, me llega, yo también la quiero compartir. Pues bueno, le recomendaría que no lo haga, por lo menos en Facebook. Porque ¿qué pasó hoy cuando yo entro a prepararme para el programa? Me encuentro con la siguiente nota de Facebook. Nunca me había pasado. O sea, dice lo siguiente: tu publicación infringe nuestras normas comunitarias sobre personas y organizaciones peligrosas. Vaya. Ahora, yo y George Orwell somos personas peligrosas porque no somos organizaciones. Y dice, bueno, solo las personas que administran Marta Yolanda Díaz Durán, o sea, mi cuenta en Facebook, en mi fanpage que ahí está, pueden ver esta publicación. Implementamos estas normas para prevenir y evitar daños reales. O sea, pero bueno, en fin, la cosa es que yo hoy en pleno uso de mis derechos lo estoy compartiendo, incluido en Facebook Live. Estoy compartiendo esta imagen que me enviaron censurando un meme, una imagen donde yo tengo una frase de George Orwell que la voy a repetir, y la voy a repetir, y la voy a repetir, y voy a ser redundante repitiendo. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. George Orwell, censurado en Facebook, porque me la quitaron, por supuesto. Vamos a la siguiente imagen. Entonces yo dije, abajo dice, como ustedes pueden ver, continuar, va. Entonces nosotros también vamos, no se mira donde dice continuar, Marito se lo voló. Censurada, la imagen censurada. Me la censuré yo. Vamos a la siguiente, que dice, entonces dije, pero qué onda, qué pasó aquí. Entonces ya quise continuar, voy a continuar. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? Vean cómo toman decisiones
en Facebook. Usamos tecnología o un equipo de revisión para eliminar todo lo que no cumple nuestras normas lo más rápido posible. O sea,
por lo menos rápidos no fueron. Rápido, no,
del año 2014, vaya. No, lo que lo que se me hace es que deben de estar por medio de robots de supuesta inteligencia artificial, andan buscando información que suene a revolución. Before Vendetta, de plano, se la van a volar de todos lados. Luego continúa. Aplicamos las mismas normas comunitarias para todas las personas que usan Facebook en todo el mundo. Y terminan, diferentes regiones del mundo cuentan con equipos de revisión propios que recibieron capacitación sobre las normas. ¿Será que fue alguien aquí en Guate que me censuró? Pero bueno, vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las normas sobre personas y organizaciones peligrosas, entre las cuales para Facebook hoy me incluyo yo, Marta y Yolanda y George, y un muerto como George Orwell? Bueno, dice, no permitimos símbolos, elogios ni apoyo en relación con personas u organizaciones peligrosas en Facebook. Que me digan qué símbolo hay ahí. ¿Qué persona peligrosa? Un escritor. Bueno, entonces, el término peligroso se refiere a lo siguiente: actividad terrorista. Puchica, qué actividad. Odio organizado. ¿Dónde está el odio organizado? Y ahí lo están viendo todos, lo están viendo, ¿verdad, oyentes? Lo están viendo. Para que vean, o sea, con los pelos de la burra en la mano, como debe de ser. Tráfico de personas. ¿A quién estaré traficando? Violencia organizada o actividades criminales. Ahora, ¿es criminal? ¿Qué? Me pregunto compartir una frase de George Orwell. Ya empecé a preocuparme de mis artículos que sí he publicado. Si esto es en lo que respecta con las frases de George Orwell. Por supuesto, después de eso, y pasamos a la siguiente, me pregunta, ¿qué quieres hacer? Ay, qué bueno que al fin me pregunta, por lo menos algo. Como tu publicación, o sea, la frase George Orwell, infringe nuestras normas comunitarias sobre personas y organizaciones peligrosas, solo las personas que administran Marta Yolanda Díaz Durán puedes verla. Entonces tenía dos opciones: aceptar decisión, y decía, no podrás solicitar revisión y avisaremos a las demás personas que administran Marta Yolanda Díaz Durán. Por supuesto, ¿qué creen que hice? Marcar, mostrar desacuerdo con esta decisión. ¿Cómo no voy a mostrar desacuerdo con una decisión donde están censurando una imagen de George Orwell? Entonces me mandaron esta, y esta es la última, ya, de la última que les voy a compartir, amigos, y luego lo vamos a dejar ahí, porque es que esto, para que sea visto por todos aquellos que se van conectando a nuestra transmisión. Dice, hasta arriba no estás de acuerdo con la decisión, qué necia, si lo que tenés que hacer es decir sí, pero bueno, ahora te vas a tener que esperar, dice. Normalmente ofrecemos la posibilidad de solicitar una revisión y nos ponemos en contacto si tomamos alguna decisión errónea. Gracias, mucha. En este momento hay menos revisores disponibles debido al brote de coronavirus. Eso quiere decir que son personas.
¿Qué decir? Que son
personas. Son personas. O sea, hay una persona en Facebook a nivel mundial o en Guatemala que considera hoy arriesgado mencionar a George Orwell. Y luego, o sea, es un delator.
Yo creo que delator. Primero el robot o la inteligencia artificial te lo borra, y la persona que conoce tu reclamo es una persona. Revisar.
Sí, tenés toda la razón. Bueno, entonces, en este momento hay menos revisores disponibles debido al brote del COVID-19, por lo que estamos intentando priorizar la revisión del contenido que pueda ser más dañino. Esto significa que es posible que no podamos ponernos en contacto contigo, aunque tus comentarios nos ayudarán a mejorar en el futuro. Te agradecemos por tu comprensión. Lo que yo quisiera saber es dónde me dejaron poner comentarios. En ningún lado pude poner comentarios.
Tu comentario es que no estás de acuerdo.
O sea, y hasta ahí.
Y hasta ahí llegamos. Pero bueno, en fin, esto tiene que ver con los delatores. El tema que queríamos tratar, José Fernando y George. ¿Quiénes son los delatores, José Fernando?
Mira, Marta Yolanda, yo te... Y todo este programa surge a raíz de un intercambio de mensajes que tuvimos con Marta Yolanda y con Jorge y con Anabela, que nos está escuchando, en el cual yo les decía que a raíz de la fiesta del viernes, y ahorita no vamos a entrar a hablar de si fue responsable o no, si te niñan o no, porque no es el tema ahorita, como decía Marta Yolanda. Pero a raíz del tema de la fiesta del viernes, pues surge, empecé a pensar en esta cultura del snitch, les comentaba yo, en esa cultura del delator en español, en la cual pues es tanta la incertidumbre en la que vivimos y que de por sí ya vivíamos en un clima de incertidumbre, pero que se vino a ser más fuerte por las decisiones arbitrarias del gobierno de Alejandro Yamatei. Y es tanta la manipulación política que hay y manipulación que se da de una forma descarada, en la cual sale semana tras semana, si no es que día tras día, en cadena nacional, anunciando que todo está bien, que todo va a mejorar, pero que todos tenemos que hacer caso y quedarnos en nuestra casa y no cuestionar absolutamente nada, acompañada de un gobierno que se ha convertido por decisión del gobierno en el gestor total de toda la información de la crisis. Ellos tienen el monopolio de toda la información, de todos los datos oficiales, de los contagios, las muertes y demás de la pandemia. Y que no tenés mayor información, y con suerte llegamos a saber cuántos muertos hay por sexo, cuántos muertos hay por edad, pero hasta ahí, e incluso pues nos siguen faltando información de muchos de esos muertos. Entonces, cuando el gobierno se convierte en el vocero de la crisis por un lado, y por otro lado, en la fuente oficial de información, y esos datos ni siquiera sabes de dónde provienen, no los puedes descargar, no los puedes editar, no puedes revisarlos, no puedes contrastarlos contra absolutamente nada, pues obviamente la incertidumbre se exacerba aún más, porque las personas no saben realmente en dónde están paradas, y muchos deciden pues ceder su mente, ceder su individualidad a un gobierno que tome la decisión por ellos, por el miedo que tienen. Y precisamente en ese estado de miedo permanente que se mantiene muchos a raíz de esta incertidumbre en la que vivimos, hay muchos otros que se convierten pues al final en las herramientas de ejecución del gobierno. El gobierno ya no tiene la necesidad de ser el censor o de ser el que está buscando quién se las paga, sino los mismos ciudadanos se convierten en los delatores, se convierten en aliados del gobierno. Y el problema es que lo que está pasando acá en Guatemala lo puedes ver en Cuba, lo puedes ver en Corea del Norte, lo puedes ver en Venezuela, en el cual son civiles los que terminan delatando pues acciones que no son realmente crímenes, sino que arbitrariamente han sido prohibidas por los gobiernos. Entonces, al final, este clima de incertidumbre es el clima perfecto para que surjan las dictaduras y para que surjan los abusos de poder. Porque al final, la persona que se considera que es el líder máximo, líder supremo de una población a la que tiene que salvar, porque eso es lo que nos dice todos los domingos, nos dice que es por nuestro bien y que es porque él nos va a salvar, termina...
Y cuidado si desobedeces, porque serás sujeto de la ira divina.
Sí, porque
pudieron ver el domingo.
Porque te madrean en vivo en cadena
eso
nacional.
Eso dijo, pues de la ira divina. No. Digo, no, es que como no, yo ya no veo las conferencias...
No lo dijo, pero así se comportó.
Así se comportó y convocó otra vez a ayunar y a orar más. El punto es que los mismos civiles que están al final bajo el yugo del gobierno que está coartando sus libertades, se terminan convirtiendo en los mejores aliados de ese gobierno y se terminan convirtiendo en los censores, se terminan convirtiendo en los delatores de todas aquellas personas que de una u otra forma cuestionamos o no estamos de acuerdo con todas las disposiciones que se están tomando y que están coartando nuestras libertades arbitrariamente desde hace más de 3 meses. Y eso en lo que se termina convirtiendo es, y se termina manifestando, en situaciones como las que se dieron el viernes, en la cual hay un grupo de ciudadanos que se encarga de estar buscando quiénes están cometiendo ilegalidades o quiénes están, a ver, son crímenes sin víctimas incluso, quiénes están pues saliéndose de las prohibiciones arbitrarias o de las disposiciones arbitrarias del presidente para delatarlos. Y lo más triste es que a mí me pasó ya en mi condominio. Yo vivo en un residencial, que las calles de adentro del condominio son privadas, y pues yo salí una tarde en la cual ya eran después de las 6 de la tarde, salí a caminar adentro del condominio. Resulta que de la nada aparecen tres motoristas de la policía privada del condominio y me dicen que qué estoy haciendo fuera de mi casa, que ellos pueden llamar a la Policía Nacional Civil por estar caminando yo en el área que es un área común de las que todos los propietarios de las casas, bueno, los propietarios son mis papás, pues, pero todos los propietarios de las casas son condueños. Entonces me dice que si yo seguía ahí y seguía desobedeciendo, ellos podían llamar a la Policía Nacional Civil. Obviamente le dije, bueno, entonces llámela, le dije. Y seguí caminando y regresé a mi casa como media hora después. El problema es ese, que te hacen creer, y hay personas que se tragan la cantaleta de que ellos tienen que ser los mejores aliados de un gobierno, y las personas empiezan a dejar de cuestionar. Y yo no digo, a ver, podemos no estar de acuerdo con que yo puedo decir, nosotros podemos decir que las prohibiciones son arbitrarias y no se justifican, y alguien más puede decir que sí son válidas. Pero en lo que sí no voy a reconocer que es legítimo, es esa cultura de querer forzar a todos a pensar de la misma forma que como piensa el presidente y su grupo de asesores, y fomentar esa cultura de denuncia de situaciones que no son ni criminales, de situaciones en las cuales incluso este librito que traigo acá y que todos deberíamos tener uno para cuando se cometen arbitrariedades en nuestra contra, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, nos faculta a no obedecer órdenes ilegales. Y a muchos les molesta, pero a ver, basta con leer el artículo número 5 de la Constitución, que con todos sus defectos por lo menos tiene algunas virtudes la Constitución, que dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, y no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Pues bueno, yo empezaría por cuestionar, y con eso y con eso me quedo. Yo empezaría por cuestionar, invitarlos a cuestionar qué tan legítimas y qué tan legales son esas disposiciones presidenciales que se están emitiendo semana tras semana. Porque nos hemos tragado la cantaleta de que sí, que el presidente semana tras semana, una vez esté vigente el estado de calamidad, puede dictar las órdenes que él considere necesarias y puede jugar con nosotros como si fuéramos ratones de laboratorios. Esta semana prohíbo salir por placas, la semana entrante prohíbo salir por sexo, la semana entrante voy a prohibir salir dependiendo si son canches o son morenitos. Porque a ese paso vamos. Y no estamos cuestionando si realmente esas disposiciones están dictadas conforme a la ley y si el presidente tiene realmente la facultad de dictar disposiciones que vayan más allá de las que se establecieron en el decreto aprobado por el Congreso y que lo facultan a limitar ciertas garantías constitucionales, pero no más allá de ello. Entonces, es un tema sobre el que creo que vale la pena reflexionar y tener espacios como estos para pensar realmente si vale la pena sacrificar nuestra libertad por el miedo que tenemos al contagio de un virus que pues del que eventualmente todos nos vamos a parar contagiando.
Bueno, hay algunos que nunca se van a contagiar, claro, por X o Y razón, así como hay muchos que nunca les ha dado influenza o muchos que no les dio el SARS del 2002 y el del 2003.
O que nunca se enteraron.
O que nunca se enteraron, así de sencillo. Pero de nuevo, esto no es negar la existencia de un virus porque lo hay. Eso sí, no es un virus tan mortal y de eso era otro tema que yo quería tratar, pero hoy sí no nos va a dar chance, pues porque nos quedan pocos minutos y ya tenemos otro programa. Tenemos otros compromisos a lo largo del programa, pero ¿saben quién me encantaría a mí? Por cierto, paréntesis, entrevistar al doctor, ¿cómo se pronuncia este? Ioannidis, porque es muy interesante su más reciente ensayo que acaba de presentar sobre la realidad del COVID-19.
Y que es una discusión con otro doctor de otra universidad.
Así es, no es con nosotros. Pero no creo que eso nos vaya a tener que dar tiempo de conversar hoy. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es recordarle a los oyentes, y ojalá que aún aquellos que consideran que no hay que salir por N cantidad de tiempo de sus casas, que yo no estoy en contra de esa decisión suya. Todos son libres de quedarse en sus casas, ese no es el problema, los que quieran quedarse, que se queden, pero los que quieren continuar con su vida, porque hay una cosa muy interesante, o sea, somos seres mortales, porque todo lo que existe es finito, y si existimos, somos parte de la realidad, somos finitos, o sea, lo que esta situación nos ha planteado es un miedo real de la mayoría, a pesar de que la mayoría es creyente, yo no soy creyente. José Fernando tampoco es creyente, aquí de nosotros tres el único creyente es Jorge, sin embargo, a pesar de que los creyentes creen que hay una mejor vida después de esta, igual están mostrando un miedo terrible a dejar esta vida. que viven. Es un confrontarnos con nuestra mortalidad, pero que ese miedo a morir no significa que dejes de vivir. Y eso es lo que está dejando de hacer. La mayoría está dejando, no la mayoría, porque pienso que ya mucha gente está empezando a reaccionar, pero el que se tenga miedo a vivir no significa que dejes de vivir tu vida. ¿Y qué significa vivir tu vida? Tu vida significa actuar en pos de tus valores, no solo para alcanzarlos, sino poderlos conservar. Y recordando que el propósito moral más alto de toda persona es ser feliz. Pero dentro de estas circunstancias, si algo se han sacrificado la mayoría es su felicidad, porque viven con pánico, con emociones intensas, emociones destructivas. Y una cosa importante, aunque hayan algunos que cada vez son menos, también me llama la atención, que ponen el grito en el cielo y nos dicen de todo, desde ataques ad hominem hasta imprudentes, irresponsables y lo que tú querrás.
Sediciosos.
Sediciosos, según Facebook ahora. Pues
revolucionaria,
pues tantas otras cosas más. Les recordamos que nosotros lo que estamos haciendo es una defensa de la libertad de expresión, no siendo violentos, porque nosotros no somos violentos. Por ejemplo, lo que pasó en el Ixcán, por ahí, saludos a mi amiga Andrea Cuevas, que por ahí vía, creo que fue en, vamos a ver, en YouTube, que dijo, a ver quién dijo, tururú, 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 ay, hay un montón de comentarios. Ah, el señor Jerónimo Guerra dijo que usted goza y promueve eso, un estadio social. Me imagino que se refiere a un estallido social, don Jerónimo Guerra, y dice que yo gozo con el estallido social, porque me imagino que se refiere a mí. Pues bueno, don Jerónimo, yo no tengo nada que ver con lo que está pasando en el Ixcán. Ni siquiera creo que llegue, definitivamente no llega al 102.1 FM, no llega al Ixcán. Tranquilo, don Jerónimo. Y segundo, todo lo que está pasando en el Ixcán y en otros lados, probablemente yo diría que el 99% de los que están participando en estas, en esta, vamos a llamar ya resistencia no muy pacífica a las decisiones, a las disposiciones presidenciales, a las cuales algunos dicen, sí, mi jefecito, no todos, porque hay quienes somos ciudadanos que ejercemos como mandantes y somos deliberantes, al final los mandantes somos nosotros, y sí vamos a cuestionar al presidente, porque nos parecen terribles los errores que está cometiendo y el daño que le está haciendo en el presente y en el largo plazo a Guatemala. Y nosotros queremos vivir en Guatemala. Pero hacemos esa batalla de las ideas de forma pacífica, por medio de la libertad de expresión. Esa que, por supuesto que Facebook es un medio privado y puede hasta decidir echarme si quiere. Y yo no lo voy a discutir porque es un medio privado, ¿ok? Está en todo su derecho. Que por haberme atrevido el 27 de junio del año 2014 a compartir una frase de George Orwell, que es, además de eso, una frase repetida N veces, desde que la escribió Orwell y la mencionó, pues bueno, si me quiere de una vez bloquear mi cuenta, pues que me la bloquee. Pues, ¿qué le voy a hacer? Es un medio privado.
Aunque eso
y,
no
y es un medio que lo están presentando para ellos. Al final son libres. Por supuesto que yo puedo. Uno es libre de emitir su opinión, pero nadie tiene la obligación de darte un espacio para ¿cómo se llama? Para poder emitir tu opinión. No creo que me vayan a censurar ni a cerrar mi cuenta de Facebook. Probablemente ahorita ya no se puede ver esta imagen de George Orwell, pero la pueden ver en Libertópolis al mediodía de hoy, miércoles 17 de junio del año 2020.
Nos van a botar la transmisión. No, lo que iba a mencionar en ese sentido es que tienen todo el derecho de sacarte de Facebook, no dejarte abrir una cuenta nunca más, pero eso no deja de ser, pues, no deja de ser legítimo el señalar las contradicciones. Porque si fuiste un medio, una red social que se creó supuestamente con la intención de fomentar la interacción entre las personas y conectar a la gente de un lado del mundo con otro, y que evidentemente gente va a pensar distinto, porque todos, o sea, todos somos distintos, y por muy igual que Jorge, Marta Yolanda y yo podamos pensar, van a haber ideas, valores, principios, en los que posiblemente no vayamos a estar de acuerdo, aunque compartamos la mayoría de ellos. Es bien contradictorio que una red social venga a censurarte de esa manera, o que un buscador, como por ejemplo Google, se preste a que únicamente va a permitir que aparezca en su motor de búsqueda toda aquella información que sea ratificada y aceptada por la Organización Mundial de la Salud. En una pandemia, en una crisis internacional, lo que más necesitas es de la mayor cantidad de fuentes de información para que la gente pueda formarse su criterio. Y empieza a ser sospechoso cuando redes como Twitter, con la que, por ejemplo, por eso molestaba a Marta Holanda, que Marta Holanda hoy le pasó a las de Trump. Una red social como Twitter censura a Trump por un tweet que puso relacionado con... No me recuerdo con
no
qué
sé si sentirme ofendida. Creo que me siento un poco ofendida, José Fernando.
Pero ¿qué pasó eso? Al final, porque Twitter consideró que no cumplía los estándares, censuraron a Trump, lo mismo te pasó a ti, lo mismo le pasó a Gloria, de hecho, a Gloria Álvarez, nuestra amiga y compañera de micrófonos. Facebook le suspendió su cuenta por un buen tiempo, una vez que hizo un programa que causó bastante molestia relativo al tema de las religiones. Pero el punto es, todo esto se resume a un tema, yo sé que estamos corriendo con el tiempo, pero el jueves en la noche, antes del viernes, porque después empezaron a decirme que yo era organizador de la fiesta. El jueves en la noche yo dejé programado un tweet para que se publicara a las 7 de la mañana del viernes. El tweet se publicó a las 7 de la mañana del viernes y empezó a correr empezó a generar bastante polémica en Twitter, que dice: me gusta ver cómo una buena parte de las personas cercanas a mí han ido regresando a la normalidad. Me incluyo. A sus rutinas, a sus reuniones profesionales y actividades sociales clandestinas por decreto. Al final, la vida no sirve de nada si no podemos vivirla. Hashtag desobediencia civil. Después, en la tarde, se dio la fiesta. Casualmente, hablando de reuniones sociales clandestinas, se dio la fiesta por la en la tarde. Y acá hay un tema importante. Reuniones, actividades, cada vez van a empezar a haber más. Las reuniones con amigos, reuniones con familiares, incluso fiestas de las que nunca nos vamos a enterar, y es decisión de cada quien el decidir si va o no va, si se queda en su casa o no se queda en su casa, si se queda encerrado o no se queda encerrado. Y eso de decir de que eso es por el bien común, que uno se tiene que quedar encerrado en su casa y de que uno no tiene que salir de su casa e ir a estas fiestas porque si no va a cometer la irresponsabilidad de contagiar a muchas personas más, pues yo y también lo ponía en un tuit. Uno no es responsable. Si yo, por ejemplo, hoy traigo gripe y contagio a Marta Belanda, porque estoy hablando muy cerca de Marta Belanda y le contagio la gripe, no estoy violando sus derechos individuales por la simple y sencilla razón de que voluntariamente decidimos juntarnos nosotros tres, estar en esta misma cabina, y vivimos en un ambiente en el cual convivimos con miles de millones de bacterias, de virus que nos pueden enfermar y de las que nos hemos enfermado desde que la humanidad existe. Entonces, es un absurdo decir que contagiar el virus a otra persona es un delito, porque si ese va a ser el punto para mantenernos encerrados, entonces quedamos encerrados de aquí hasta que nos muramos. Y quedamos cada uno aislados en nuestro cuarto y no compartamos con nuestra familia, porque nos podemos contagiar de una inmensa cantidad de bichos.
Van a ver las películas aquellas de los niños de las burbujas.
Ajá. Entonces, a ese absurdo hemos llegado. Lo que sí sería un delito y violaría los derechos individuales de cualquiera es que yo venga, traigo mi sobrecito, así como con Antrax, traigo mi sobrecito acá al que le haya tosido sabiendo que tengo coronavirus y se lo voy a Marta Holanda con la intención de que se contagie. Entonces, ese es el problema. Pero de lo contrario, pues en constante contagio vivimos y nuestro sistema inmune, esa es la función que cumple, prevenirnos de infectarnos de enfermedades que nuestro cuerpo, pues, o de bacterias y virus que nuestro cuerpo no acostumbra a tener dentro y que otra persona, por tenerlas dentro o en sus superficies, nos puede contagiar. Entonces, eso solo al final no caer en esa histeria, porque si no, pues o si caen en esa histeria, caigan ustedes por su propia voluntad, pero no fuercen a los demás a caer en esa misma histeria.
Caigan solitos.
Exacto.
Y yo quiero solo un pequeño tema, y es con relación, regresando al tema de los soplones, y que hasta el gobierno lo está fomentando, porque yo no sé si ustedes han visto los mensajes de, bueno, Marta Yolanda dice que no, pero los que han visto los mensajes de Yamatei y del ministro de Salud.
Ay, sí, ya tengo más.
Ellos dicen, un mes y medio, denuncien esos actos, denuncien esas irresponsabilidades de la gente. Así lo dicen, o sea, lo dicen literalmente en las conferencias estas de prensa. Bueno, no son conferencias, en los mensajes de... Y yo quiero recordar aquí un tweet de un mensaje de Luis Figueroa de cuando empezó todo esto. Yo no me recuerdo qué había pasado, pero cabal sucedió algo así de que algunos, sí, miren lo que están haciendo aquellos, ¿verdad? Entonces Luis Fi puso: estos serían de los que habrían denunciado a Ana Frank. Y se le volvió un merequetengue a Luis, pero lamentablemente tenía toda la razón Luis Figueroa. Son precisamente las personas que, si hubieran estado...
en los tiempos precisamente, sí,
exactamente,
de los nazis,
si hubieran estado...
mayoría creía que lo correcto era denunciar a Ana Frank.
Sí, si hubieran estado en ese tiempo, les aseguro que muchas de estas personas, de los que pasaron todos los videos y los audios ahí la semana pasada, habrían sido los que habrían ido a denunciar que habían unos judíos escondidos ahí en una casa.
Parece que hay problemas por la radio, Marito. ¿Qué fue lo que pasó? Nos salimos del aire. ¿Hace cuánto nos fuimos del aire? Hace como un par de minutos. Bueno, no voy a tener sospechas. Creo que tal vez ahora que nos despidamos, José Fernando y yo, a lo mejor ya regresa. Y no quiero decir eso porque son nuestros amigos de la 102.1 FM, así que probablemente es un problema técnico que se va a resolver en unos minutos. Pero para todos los que nos están acompañando en redes, que nos han seguido, a fin de cuentas, recuerden que la única y principal defensa que tenemos en contra de una dictadura, o sea, que alguien venga a decirle cómo usted debe de vivir su vida independientemente del COVID o cualquier otra cosa, es precisamente el defendiendo la libertad de expresión. Y como dice esta, que a mí me encanta esta idea que se la adjudican a Voltaire, aunque por lo que yo entiendo de lo que he leído a Voltaire, he leído una idea similar, pero no en esas condiciones, pero aquello que lo hacen responsable esta frase a Voltaire, e ilustrado francés del siglo XVIII, que decía: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería con mi vida tu derecho a decirlo. Y eso es lo que debemos de recordar. Y de nuevo, a estas alturas del partido, por supuesto que a mí me parecen unos irresponsables y unos imprudentes, y que en particular los adultos violentaron normas que, aunque no estemos de acuerdo con algunas de esas normas, deberán pagar las consecuencias de la violación, o sea, que se les debe de deducir las responsabilidades que corresponden a los mayores de edad, porque entiendo que los menores de edad no los puedes meter presos.
Y no puede ser una cuestión de que a mis amigos no les aplico la ley y al resto de personas sí.
O sea, que se tiene que aplicar la ley, se tiene que aplicar la ley, pero a estas alturas del partido, todos aquellos que asistieron a esa fiesta ya están enterados de la existencia del SARS-CoV-2 y el COVID-19. Más aún, en Estados Unidos y en Europa, yo lo mencioné en una ocasión brevemente, tú sabes que hay algunas que se llaman COVID Party, las fiestas COVID, cuyo objetivo de la gente que va a esas fiestas es infectarse. Yo, a mí me parece absurdo, me parece una locura, y que yo no lo haría.
Y llevan un infectado a ciegas.
Sí, pero el objetivo de la gente es ir a infectarse. Si van a infectarse y van a ser asintomáticos o va a ser leves y así van a generar los anticuerpos, yo no lo sé. Probablemente la mayoría sea el caso, pero más de algunos se va a enfermar gravemente. Pero tú no podés, el gobierno no está para obligarte a ti a hacer lo que el gobierno cree que es lo bueno para ti.
Exacto.
La función del gobierno es que tú no violentes los derechos de los otros. Y todos los que asistieron a esa fiesta ya sabían a lo que se estaban arriesgando. Lo único que yo pienso es que deberían de ser honestos con el resto. Decir: mire, muchacho, yo voy a París.
Entonces, mira, manito, nos vemos después, que la gente sea libre de decidir si se quiere o no relacionar, la gente que no va a las fiestas, que sea libre de decidirse si se va a relacionar o no con estas personas que van a fiestas. Pero, de nuevo, e independiente, esto no tiene nada que ver ni con la mortalidad, ni con la letalidad, ni con la virulencia o la capacidad de reproducción que tiene el SARS-CoV-2 o qué tanto se puede contagiar uno, porque pues ya no son únicamente los burócratas de la Organización Mundial de la Salud, sino aquí los tres que estamos nos ha tocado leer bastantes estudios de científicos, de médicos serios, de instituciones respetadas, en las cuales pues ya están llegando a la conclusión. Como bien lo dijo la burócrata esta, la funcionaria de la Organización Mundial de la Salud, que olvido su nombre, que es raro, raro, raro que un asintomático pueda contagiar o infectar a otra persona. Que a quienes hay que seguirles la pista es a los sintomáticos, o sea, aquellos que desarrollan síntomas visibles para poder buscar que la reproducción o el contagio sea más lento, pero en nuestro país sea más lento, ¿para qué? Aquí el mismo presidente provocó el colapso del sistema de salud estatal en Guatemala lo provocó Alejandro Yamatei. ¿Por qué? Por llevarse a todos aquellos sin establecer la cargabilidad viral o la carga de virus que tenían estas personas, llevárselas a los hospitales temporales y permanentes. Y ahí estas personas, muchos se fueron a enfermar. Hubo descontrol. El 60% aproximadamente de toda la ayuda que han recibido los médicos es de empresas privadas. Son de empresas. Bueno, empresas solo pueden ser privadas. Son empresarios, son ciudadanos que están aportando, que están contribuyendo para apoyar a los que están dando la batalla, y algunos de ellos la han perdido tratando de ayudar a aquellos que se encuentran más graves. Pero al final no es la única enfermedad en el mundo, el COVID-19, y las otras enfermedades han sido descuidadas. El punto es que, a final de cuentas, esta fiestecita que más por el motivo de los delatores, nosotros la estamos tratando y mañana, dependiendo de lo que informe hoy el ministro de Gobernación, sin duda lo tomaremos en alguno de los segmentos de Libertópolis al mediodía. Yo no tengo ninguna duda, se les debe aplicar la ley tal cual y deberán pagar las consecuencias de sus acciones. Y ahí ya no debería de haber discusión en ese punto. Pero lo que sí es que no nos debemos de distraer con este que yo lo dejo nomás como sugerencia. A lo mejor es uno de esos globitos que nos han anunciado, que nos vienen de los asesores del presidente, para que nos distraigamos y no nos enfoquemos en lo importante que es de lo que está sucediendo en nuestro país. Esos delatores, teníamos un audio que tampoco ya no nos va a dar tiempo de compartirlo y no vale la pena, porque es de una chavita que me parece... mi juicio de ella es que es una persona peor que los irresponsables y los imprudentes que fueron a esta fiesta, porque es una dos caras, es una hipócrita y es una farsante. Me parece que hasta se le escucha en la forma de expresarse. Yo por eso quería poner ese audio, porque ojalá yo no me tope con gente como esta chava que hizo el audio que probablemente escucharon muchos de nuestros oyentes, donde, ¡ay, la nani! Y el audio de la nani le han puesto aquí. No, Marito, no vale la pena. Ya no tenemos tiempo y tenemos otras cosas que hacer. Pero antes de despedirnos, José Fernando y yo. José Fernando.
Muchas gracias, Marta Yolanda y Jorge, por el espacio. Por el espacio. Y bueno, con relación a esto último que comentabas, dejando de un lado el tema que ha prevalecido de los delatores, pues también el encierro es un hecho que ha tenido efectos psicológicos en todos. porque al final, en unos más que en otros, pero que el encierro y la desesperación no termine siendo o no se presten a ser incendiados por situaciones como estas, en las cuales a mí sí me pareció ese audio no solo me pareció una bajeza, sino encima la serie de tweets y de reacciones en redes sociales que este audio provocó y que esta fiesta provocó, más que indignación por la irresponsabilidad, terminaron siendo una especie de linchamiento social a los asistentes por el color de piel, por si tenían pisto o no tenían pisto, por quiénes eran o hijos de quiénes eran. Y es impresionante el nivel de discurso de envidia y de rencor que se empieza a manejar. Y muchos, precisamente en esa desesperación por querer sacar los impulsos más bajos que tienen acumulados, se van con la finta y se montan en la ola de oportunistas que pueden estar utilizando esto, y me parece importante la observación que hace Marta Branda, de oportunistas que pueden estar utilizando esto para desviar la atención, por ejemplo, de cómo se están ejecutando los miles de millones de quetzales que se van a adjudicar de forma directa a contratistas del Estado, que pues van a ser adjudicados de una forma, en teoría, transparente, pero transparente solo porque vamos a enterarnos a quién se los adjudicaron, pero nada más, porque sí, no es un proceso de contratación competitivo, sino va a ser un proceso de contratación directa, que es lo que decíamos desde el inicio de esta crisis, desde inicios de marzo, cuando el Congreso le ratificó el estado de calamidad al presidente, aun y cuando no había ni un solo caso positivo en el país. Y es que los estados de calamidad y los estados de emergencia siempre han sido la mejor excusa para la corrupción y para el desfalco del dinero que nos quitan a todos los tributarios.
Y bueno, yo voy a terminar con una, primero que todo agradeciendo a toda la gente que se ha comunicado con nosotros, que ha sido increíble, que no vamos a tener obviamente tiempo de mencionarlos a todos. Lo más importante de todo lo que hemos comentado hoy es, primero, recordemos que el precio de la libertad es una eterna vigilancia de la misma, y sin libertad el ser humano no progresa. La verdadera epidemia, o ¿cómo es cuando ya ahora ya es generalizado? ¿Cómo es?
Pandemia.
No, es cuando ya es endémico. El verdadero mal endémico de que puede acabar con nuestra especie es si acabamos con nuestra libertad. Y es de las vamos a ver, fases de la libertad, no sé cómo llamarla. Una de las más importantes, porque es la que permite defendernos de los abusos de los gobernantes, es la libertad de expresión. Hay un oyente que nos preguntó, y le agradezco muchísimo, ¿cómo hacer para cambiar las cosas? Pues nosotros buscamos hacerlo todos los días por medio de una reflexión objetiva, de una reflexión racional que invita a los oyentes a pensar por sí mismos y a buscar la evidencia que sustente todo lo que ustedes dicen. Porque les guste o no a algunos, porque a algunos además de eso le toca en el corazón. Yo sé que las personas que tienen una comorbilidad o tienen una situación seria, que su salud peligra día a día, tengan un miedo terrible y que se nieguen a ver el bosque y están dándose de topes con un solo árbol, que es el del COVID-19. Y a esas personas, quédense en su casa. No tengan, no, ni lo duden, no salgan de su casa. Pero de ahí, el miedo que ustedes tienen a perder su vida no les da el derecho a destruir las vidas de cientos de millones de nuestros compatriotas. Y no, bueno, cientos de millones de los miembros de nuestra especie. No se diga de nuestros compatriotas, pero es que eso me pasa por estar buscando aquí, andaba buscando la...
Compatriotas del mundo.
En su libro, y yo quería terminar con esta frase que me parece buenísima, aquí el otro... Ya ni les hablé del otro libro que traje, pero también es mi otra recomendación, We the Living, los que vivimos de Ayn Rand, por favor, esta es una lectura necesaria en estos tiempos que vivimos. Pero quiero terminar con esta frase de Robert Hicks, que está en este libro, Crisis y Leviatán, que les acabo de enseñar, regalo que me dio nuestro amigo Edgar Duarte, que dice, Robert, en Crisis y Leviatán, Robert Hicks indica, con una serie de ejemplos, que la tradición del Estado es invocar poderes injustificados durante crisis y emergencias, poderes que nunca regresan a sus límites anteriores por completo, una vez que la crisis desaparece. En cada crisis, los gobiernos tienden a asumir poderes increíbles para manipular tanto la economía como la opinión pública. Y en Guatemala, la situación actual es evidencia de ello, pues la manipulación política orquestada desde el organismo ejecutivo le ha hecho creer a las personas que la crisis económica que atraviesan es por su propio bien, presentándoles una falsa dicotomía entre la salud y la economía. Entonces, para finalizar, aparentemente Alejandro Yamatei dice que se conectó a nuestra transmisión en YouTube.
Esa era una cuenta fake.
Pues ojalá que fuera de verdad Alejandro Yamatei. Ojalá, porque tiene de alguna forma, tiene que salir de la rosca que lo rodea. Porque la rosca que lo rodea es terrible, lo tiene engañadísimo. Así que a mí me encantaría que efectivamente fuera él, pero obviamente sabemos que es una cuenta fake. Bueno, nos despedimos, José Fernando.
Bueno, que tengan una muy feliz tarde y gracias, Marta Grande y Jorge, por poderlos acompañar el día de hoy.
A ti, José Fernando, por habernos acompañado. Gracias también a Luis García, qué lindo mensaje que nos dice, deja verdaderos liberhéroes. Y bueno, a todos los que se han comunicado con nosotros, Gerson de León, que hagamos la revolución pacífica y definitivamente debe ser por medio de las leyes, pero debemos atrevernos a expresarnos. Hay tantos médicos que sabemos nosotros y nosotros les estamos empezando a dar, les queremos dar y ya estamos contactando a algunos el espacio para que hablen acerca del COVID-19. Médicos en Guatemala que tienen un terror a hablar en contra del mainstream, en contra de la idea generalizada de los médicos que están en pánico, que han entrado en pánico. Y hay varios, nosotros hemos entrevistado a algunos de ellos, guatemaltecos, y a la ahora controversial doctora Barrientos, que hasta la pobre casi que la han tratado de convertir en mística bruja y que se inventa cosas que es terrible, pues porque acá el lunes nosotros entrevistamos a un ¿cómo se llama? Un recuperado del COVID-19. A Carlos Torreviarte lo entrevistamos y él fue uno de los primeros que le dio el COVID-19 y cuando era la cepa, entiendo, la cepa más dura del virus, según hemos visto de cómo ha ido evolucionando el COVID, el SARS-CoV-2. Y él dice que su doctor guatemalteco, por favor, ni salvadoreño, ni estadounidense, ni francés, ni italiano, ni nada, su médico guatemalteco, reconocido en Guatemala, lo que le mandó es lo mismo que recomienda la doctora Barrientos para los que tienen síntomas leves. Obviamente, si usted está grave, sí tiene que ir a un hospital. Pero muchos de los médicos en Guatemala que están tratando a personas que tienen, que es el 85%, y esto no me lo invento yo, esto es, lo dicen todos, hasta la Organización Mundial de la Salud.
Pero fíjate que yo creo que ese porcentaje ya se quedó bajo realmente.
Ya es mucho mayor.
Incluso hasta si ven los datos de, por ejemplo, en Worldometers, que sí tienen los datos de la gente que está enferma con severidad, así, y crítico, es el 2% de los casos
identificados.
Estás hablando que el 98% son casos no severos, y de los casos identificados, y si eso lo multiplicas por 10, que es más o menos ahorita sí el parámetro que se tiene de los estudios serológicos, estás hablando de que es el 0.2% al que le dan los casos severos.
Que es el dato que nos comparte casi que todos los días Gerardo de la Riva, que hoy no nos lo compartió, no sé por qué. Pero bueno, en fin, el punto es que defendamos nuestra libertad de ¿cómo se llama?, de expresarnos. Y lo que hay que cambiar, lo tenemos que cambiar de forma objetiva, de forma racional y de forma pacífica. Yo soy de las que piensa que todavía se puede hacer, que no hay necesidad de recurrir a ningún estallido social. ¿Okay? Bueno, George, hasta mañana.
Yo sigo aquí con una nota tecnológica que hoy no le va a gustar a Marta Yolanda, pero sí a José Calderón.
debe ser de chocolate. Bueno, amigos, cuídense muchísimo, no olviden cuidarse, tomen la equinácea Blen líquida de la que ya saben que encuentran en GNC o escribiendo al 4950-3414, 4950-3414, donde van a encontrar el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Hasta mañana.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Aunque estemos lejos, seguimos siempre conectados. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, en efecto, sí le pegó José Calderón cuál era la nota tecnológica. Y básicamente se recuerdan que hemos comentado en algunas ocasiones con relación a Spot, el robot de ¿cómo se llama la empresa? Ahorita se me fue. Bueno, básicamente el robot este que es realmente impresionante, el de Boston Dynamics, y que hasta básicamente hasta hace un par de días solamente era lo podían utilizar gobiernos y algunas empresas con las que Boston estuvo trabajando para desarrollar el robot. Sin embargo, pues ya lo sacaron a la venta ya comercialmente y ya cualquiera con una buena chequera lo puede comprar y ese es el punto. ¿Por qué? Pues ahorita el precio de introducción de Spot es ni más ni menos que $75,000, $74,500 es lo que va a valer el Spot. Pero y en efecto, como dice José Calderón, todavía no creo que nos alcance. Y al final yo estoy convencido de que así es como va avanzando la tecnología, que al principio, y así ha sido a lo largo de toda la historia, al principio todas las nuevas tecnologías son son muy caras, obviamente, cuando se introducen, pero y generalmente se consideran así como artículos de lujo, ¿verdad? Que solo la gente así de mucho dinero puede comprar. Pues resulta que es la gente de mucho dinero la que puede comprar este tipo de cosas, aunque en este caso pues me imagino que va a ser más para empresas, pero es la gente que tiene el dinero, que ha creado la suficiente riqueza como para poder gastar en algo así, los que contribuyen a que esas tecnologías se puedan ir masificando, y conforme se van masificando van bajando de precio. Así que no te desilusiones, José, porque ahorita probablemente vale $75,000, pero quien quita en un par de años pues ya va a estar mucho más asequible, y lo más probable es de que dentro de un par de años también ya va a tener bastante competencia, así que pues muy probablemente pues van a haber otros similares. Pero básicamente el punto es de que ya está disponible, lo pueden ver ahí en el sitio de Boston Dynamics, tienen incluso todos los accesorios que ya están vendiendo, dependiendo de las aplicaciones para las cuales uno los quiere utilizar. Obviamente pues aquí hemos hablado acerca de la forma de perro que tiene y de compañía, pero realmente está diseñado principalmente pues para aplicaciones industriales, tanto de vigilancia como de medición o de control de, por ejemplo, control de ¿qué? Cosechas y ese tipo de cosas. Entonces básicamente es para aplicaciones empresariales. Ahí está José Calderón. Vamos, chinitos, ustedes pueden sacar la copia pirata a $1,000, dice. Probablemente, y tal vez no a $1,000, pero ya dentro de poco, así que no te desesperes. Y entonces esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectados en la red más grande. Tigo presentó. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs.
Bueno, y les recuerdo a todos nuestros radioescuchas que Ventanas Alemanas es tecnología en cerramientos y se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina, tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabe, cuando salga de la reclusión, o cómo fue que yo vi un artículo, los del Fondo Monetario, ¿cómo le dicen? La gran, no me recuerdo, pero le pusieron su nombre así divertido, no, pero no era encierro, era otra palabra que usaron, pero me pareció divertido, si no fuera por las consecuencias que tenemos. Pero cuando usted salga del gran encierro, y se dé cuenta de que necesita una casa más grande o una casa más chiquita, o un apartamento más grande o un apartamento más chiquito, o la oficina tiene que hacerla más chiquita o más grande, pues, y vaya a ver proyectos donde va a hacer esa nueva inversión, pues asegúrese de que los proyectos los hayan hecho con productos de Ventanas Alemanas para que usted pueda garantizar su inversión a largo plazo. Si quiere más información, la encuentra en ventanasalemanas.com o llamando al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos. Y bueno, y arrancamos en el patio de atrás con Reni. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge. Acá mirando las noticias que vamos a estar hablando el día de hoy. Ah, sí, también estaba mirándolas, pero ¿y por qué crees que acerqué tan cerquita a mi café? Mejor explícanos de qué estás hablando, de las pizzetas de Primo de Roma, porque ahí está acercándose mi café poquito a poquito, sin que te des cuenta.
El café es el que se está acercando a las pizzetas.
El café se está acercando a las pizzetas.
Sí, y es básicamente una promoción que tienen en nuestros amigos de Primo de Roma para todos nuestros radioescuchas de Libertópolis. Estas son, se llaman... Pizzeles, son pizzeles artesanales y es un nuevo producto que tienen que es hecho con la misma masa de los conos waffle. Y para todos los radioescuchas de Libertópolis que compren hoy, que hagan hoy su pedido de helado de gelato de Primo de Roma al 3190-9912, pues hoy... Y dicen que lo escucharon aquí, pues les van a regalar un paquete de pizzeles, que son estas que ya les está, a las que se está acercando el café de Reni, para que ustedes puedan gozarlos con sus gelatos de Primo de Roma, ya saben, 3190-9912.
Pues Jorge, hoy vamos a estar platicando de varias noticias de nuestro patiesote de atrás, que es Estados Unidos, su política exterior, su relación con Guatemala o Centroamérica y obviamente sus impactos alrededor del mundo o lo que está haciendo en el mundo. Hoy vamos a hablar de cuatro noticias, Jorge, vamos a intentar cubrirlas todas porque siempre nos quedamos con algo en el tintero y después nos reclama. La primera es el seguimiento, Jorge, ¿te acuerdas que hablamos de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho la semana pasada que iba a sacar tropas de Alemania? Y aquí dijimos, esto es un pulsito con Merkel, la canciller alemana, para que Alemania pague parte de la cuenta. Y cabal, la última noticia es que salió hace el día de ayer que Trump redobla su pulso con Merkel y retira militares de Alemania. Estados Unidos presiona para que Berlín incremente su contribución a las cuentas de la OTAN. ¿Te acuerdas que lo platicamos? Es una noticia que les estoy leyendo del País de España. Y básicamente la noticia nos dice que el presidente Trump confirmó este lunes que reducirá de manera dramática la presencia de tropas estadounidenses en Alemania. Vamos a bajar el número hasta 25.000 soldados, aseguró, respecto a un contingente que en la actualidad cuenta con cerca de 52.000 efectivos, de los cuales 34.500 están asignados al país en carácter permanente. La decisión que amenaza con minar aún más la alianza de la seguridad transatlántica está planteada como una medida de presión a Berlín, a la que Trump recrimina que desde hace tiempo el incumplimiento de sus compromisos de financiación de la OTAN. Hasta que paguen, vamos a retirar a nuestros soldados como la mitad y se quedarán unos 25,000. Y veremos a dónde vamos desde ahí, pero Alemania se ha convertido en una morosa. ¿Por qué deberíamos seguir haciendo nosotros lo que hacemos si ellos no van a pagar? Se preguntó Trump en declaraciones a la prensa de la Casa Blanca. Los aliados europeos de la OTAN reaccionaron en un primer momento con incredulidad a las filtraciones sobre la drástica reducción de las tropas estadounidenses en Alemania. Pero tras la confirmación oficial por parte de Trump, la alianza ha redoblado la campaña para intentar demostrar a Washington de que la decisión sería contraproducente para la seguridad de Estados Unidos y convencerle al menos de que compense la salida del territorio alemán con un incremento de la presencia en otras partes del viejo continente. En otras palabras, es, si Alemania no paga, pues me llevo mis soldados. Y aquí les digo, mira, pero entonces mándalos a otro lado porque no tienen soldados, no tienen esa presencia militar. Ah, bueno, y probablemente les va a decir, está bueno, pero van a pagar la cuenta, vas a ver. No sé cómo lo miras tú, conociendo un poquito cómo suele funcionar en las negociaciones Donald Trump.
En efecto, es, pienso, una de sus habituales mecanismos de negociación, en donde básicamente dice, va, está bueno, quieren que deje ahí los soldados, con mucho gusto, pero paguen algo.
Show me the money, como se dice en una...
Y me imagino que por ahí va la cosa. Ya, obviamente, tanto el gobierno alemán como varios de los gobiernos europeos pues están ya diciendo, bueno, sí, pero es que no es solo la seguridad de Alemania o de Europa la que están viendo esos soldados, sino también si se reducen también se va a reducir la seguridad de Estados Unidos, que en parte, hago la salvedad, tienen razón, ¿verdad? Porque al final básicamente esa es la principal base de Estados Unidos para llegar al resto del mundo,
¿no? O sea, básicamente es su alianza con la NATO. Probablemente lo que él estará jugando es, mira, Alemania no quiere pagar, bueno, entonces me llevo los soldados. ¿Y cuál fue la reacción de los otros? No te los lleves, o si no, mándalos a otras partes del continente. ¿Y te acuerdas que Trump quería mover y mandar más tropas a Polonia y todos los de la OTAN armaron un gran escándalo de cómo que vas a mandar a tropas a Polonia? Que básicamente estaba moviendo sus partes de las tropas o la frontera de la OTAN que estaba en Alemania ante Rusia y la quería mover para Polonia. Pues ahora que de repente terminan también poniendo tropas en Polonia y nadie va a decir nada, porque menos mal que los gringos no se fueron del viejo continente. Pero veamos cómo va esa noticia. Luego, entrando...
Y hoy va a estar el presidente de Polonia, casualmente va a estar el presidente de Polonia hoy en la Casa Blanca.
¡Ay, qué casualidad, Jorge! ¡Qué casualidad! ¿Qué crees que van a anunciar? Pero bueno, esos son los juegos de la geopolítica mundial que tiene últimamente nuestro patiezote de atrás con Europa. Esa es como la noticia más importante que nos pareció a Jorge y a su servidora para contarles esta semana. Y hay tres noticias que no queremos dejar de comentar que tienen que ver con América Latina. La primera es que por primera vez en su historia Estados Unidos va a postular un candidato para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, OBID. Se trata de Mauricio Claver Carone, el asesor de Seguridad Nacional para América Latina de la Casa Blanca. Creo que acá es conocido porque ha salido dando declaraciones en la prensa. Y básicamente esto es una jugada maestra de parte de Donald Trump, en el sentido de el OBID ha sido como que la presidencia siempre la tenía algún latinoamericano, que ni volteaban a ver al líder, así como, bueno, pues Estados Unidos es el dueño del 30% de las acciones del líder, pero no volteaban a verlo. Ahora están nominando a un candidato propio para la presidencia del BID, que es uno de los hombres más cercanos a Donald Trump. Y en ese contexto, y leo la noticia de Infobae, en el contexto de una depresión económica sin precedentes como consecuencia del coronavirus y de otros asuntos puntuales que afectan a diferentes países de la región, la Casa Blanca impulsa un gesto de fuerte respaldo a las Américas, al continente americano, postulando un candidato de larga trayectoria en Washington, donde ocupó puestos en el Tesoro y en el Fondo Monetario Internacional, antes de su llegada a la Casa Blanca como colaborador directo del presidente. Confiamos en que su liderazgo al frente del BID fortalecerá su capacidad para lograr un impacto en el desarrollo de la región, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado que confirmó la candidatura de Claver Carone. EDBID es el banco de desarrollo regional más grande del mundo. Lo integran 26 países de América Latina y el Caribe, que son receptores de créditos, y a los que se suman Estados Unidos, Canadá y otros 20 países donantes, y que se benefician como en la adquisición de bienes y servicios financiados por la institución. Los mandatos al frente del BID son por 5 años, pero sus presidentes suelen optar hasta por 3 reelecciones. Así que solo han habido 4 personas que lo han conducido: un chileno, un mexicano, un uruguayo y el colombiano Luis Alberto Moreno, que se aleja ahora del cargo luego de 15 años en el frente de la institución. La candidatura de Claver Carone ya recibió el respaldo de Brasil, Ecuador, El Salvador y Jamaica, confirmaron a Infobae en Washington. Claver Carone, nacido en Miami e hijo de madre cubana y padre español, se crió en España y Orlando, Florida. Es graduado de Derecho en la Universidad Católica de América y tiene una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown, antes de trabajar para la administración Trump, inicialmente en el equipo de transición de la Tesorería, dirigía el influyente Comité de Acción Política US Cuba Democracy, que reemplazó a la Fundación Nacional Cubano-Americana como el grupo de cabildeo cubano más poderoso en Washington, D.C., en pos del restablecimiento de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos en la isla. Como tal, fue un férreo opositor de la política de acercamiento al gobierno de los Castro durante el gobierno de Barack Obama, ya que como funcionario de Trump, lideró la estrategia de confrontación a la dictadura de Nicolás Maduro. Interesantes cosas que descubrí sobre Claver Carone, pero antes, ahorita la gente dice, bueno, ya lo nominó Estados Unidos, pero tiene que conseguir el voto de ¿cuántos? Aquí, para hacer la selección del nuevo presidente del BID, estaba prevista para en marzo en Colombia, pero se tuvo que ser pospuesta para septiembre por la pandemia. Para alcanzar la presidencia, el candidato debe obtener el respaldo de la mayoría absoluta, tanto de los países del continente como del poder de sufragio de cada uno de ellos en el banco. Estados Unidos tiene el 30% del voto, le siguen la Argentina y Brasil con 11% cada uno, la Unión Europea 10%, México 7%, Japón 5%, Venezuela y Canadá 4%.
Y pero ¿qué? Ya solo Estados Unidos y Brasil, según lo que acabas de leer, ya llevan el 41%.
Llevan el 41%. Yo calculo que, por ejemplo, ahorita con la Unión Europea puede que ser parte de la negociación en el tema de las tropas. Eso está bueno, pero me haces las ganas con el tema del BID. Ahí ya tiene porcentaje de acciones, pero necesita el 14 países de los 26 de América Latina, si entendí bien la noticia.
Pues no sé si es de esos o de todos, porque todos son 48 países.
Bueno, son 48 países, necesitarías 24.
25, ¿no?
25, pero ahí pudiera ser, por ejemplo, habría que ver la contabilidad y la mate. Donald Trump no le gusta perder y se está diciendo quiero ponerlo de candidato, ya hizo sus cálculos, ya sabe a quién va a llamar. En el caso de los países del Caribe, si tú recuerdas, hubo una época que la OEA estaba en contra del gobierno, en contra de Estados Unidos, porque estaban recibiendo los países, especialmente los caribeños, mucho petróleo de parte de Venezuela. Eso se acabó. En este momento, los países caribeños, que son un montón de islitas, pero cada quien es un país independiente, tienen dos problemas o varios problemas económicos financieros, mucho más fastidiados que nosotros. Básicamente viven del turismo, y el turismo está muertos, o sea, ellos vivían de los cruceros y del turismo. Ahorita no hay turismo los próximos 3 o 4 años. Tampoco tienen las expectativas de que Sugar Daddy Chávez les lleve petróleo para poder venderlo y agenciarse de plata. Tampoco, o sea, que no tienen ni petróleo ni plata. Probablemente todo el tema de la iniciativa de crecer de las Américas o el tema del BID va enlazado a vamos a entrarle a desarrollar los países o apoyar el desarrollo de los países con una visión de seguridad nacional. Pero de acá a septiembre, que son las elecciones, va a estar interesante a ver cómo va a ser la mate, de para dónde se van a ir los países y los porcentajes de votos. Pero en este momento, Estados Unidos y Brasil ya tienen el 41% de las acciones. Ya ahí habrá que ver para dónde va la Unión Europea. México probablemente diga que no, que pero quieren armar su grupito. Veamos por dónde va la situación. Lo que sí hay que estar bien claros, que en este tema
pero te aseguro que
es con, seguridad nacional.
Que con todos los chiquititos, júntalos el 51%.
Recuerda que, y hay una cosa de Claver Carone que no quiero dejar de mencionar. ¿Sabes que él llegó a tener un programa como el nuestro, pero él lo tenía en Miami con Cristina Saralegui, era básicamente de política exterior. Tenía un programa de radio, así comenzó el Patojo, y mira dónde llega, está por llegar a presidente del BID. Eso también es un guiño para los cubanoamericanos y Florida. Habla perfecto español, la madre es cubana, el padre español, habla un inglés perfecto o un español perfecto, no sabemos si habla francés, pero en este momento, o portugués, en este momento es el candidato que ha puesto sobre la mesa Donald Trump. Veamos qué sucede ahí.
Sí, yo pienso que tiene casi todas las posibilidades de ganar la candidatura.
Hay otra noticia relacionada de una u otra forma con Kleber Carone, que es el que ha liderado el estrangulamiento o el cerco que se le está poniendo al gobierno de Maduro en Venezuela. Y es que Alex Saab, que era como uno de los principales financistas, empresarios, testaferros, de distinto a los términos que se ha utilizado el fin de semana, fue arrestado en Cabo Verde. Alex Saab, que es un colombiano, fue acusado por Estados Unidos de operar una enorme red de corrupción mundial junto a nexos cercanos a Maduro en Venezuela, fue arrestado el viernes pasado en Cabo Verde, y el gobierno de Nicolás Maduro, bueno, de acuerdo a la de administración Trump, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusa de estar detrás de una red de corrupción de gran escala, de la cual formarían parte allegados del círculo interno del cuestionado presidente de Venezuela. Por tanto, para Caracas, tanto Saab como Caracas desmienten que tal estructura exista. Gabriela y acá nos dice, y que están buscando la extradición porque ya la pidió Estados Unidos. Esta noticia, interesantemente, no la vi en nuestras noticias en Guatemala, y es una noticia clave, porque en ese cerco que se le está haciendo a Nicolás Maduro, la gente piensa es que los van a invadir y que van a llegar los aviones y todo lo más. Ahora las batallas, realmente las guerras irregulares se pelean a todo nivel, y en la parte financiera es donde los están estrangulando poco a poco. ¿Te acuerdas que hace unas semanas comentamos que le habían dicho a las empresas petroleras, para diciembre se me salen de Venezuela, y se salen porque se salen? Ahora fueron detrás de este, que es considerado como el principal empresario, que era el que les conseguía los alimentos para las cajas CLAP, que las utilizan políticamente, y lo han arrestado en Cabo Verde. Fue trasladado a una prisión para narcotraficantes en ese país. Y básicamente, Estados Unidos está pidiendo su extradición. Así que esto sí que sería bien interesante, esa batalla por la extradición, si se la dan o no se la dan. Veamos.
Sí, al final realmente el golpe ya está dado, ¿verdad? Porque pidieron la orden de detención y sí la ejecutaron, lo capturaron. De ahí a que den la extradición, pues hay otro paso más, pero sí hay muchas posibilidades por un lado. Pero por el otro, realmente al final este pienso que es más un golpe mediático, menos en Guatemala, pues, pero es un golpe mediático en el sentido... Un golpe mediático y un golpe financiero, porque les están quitando a uno de sus principales aliados para poder hacer todo el manejo de fondos, ¿no?
Follow the money era una de las frases favoritas de uno de los profesores cuando estaba estudiando en Estados Unidos, era básicamente follow the money. En este tema... Ya Estados Unidos lo está acusando de lavado de activos y corrupción. El abogado de Saab, José Manuel Pinto, está apelando la solicitud del pedido de extradición de Estados Unidos y está de una u otra forma, hay preocupaciones de que en esa cárcel a la que lo mandaron han habido fugas de presos y que no es de alta seguridad, y hay una diferencia aquí, una diferencia allá. Y esto es relevante porque supuestamente los venezolanos dicen que tiene estatus diplomático, que estaba en una misión de servicio y su avión se detuvo en Cabo Verde solo para repostar. O sea que ahora dicen que es diplomático y que el avión paró para repostar, pues si te andaban buscando, mijo, pues ahí te esperaba la orden de extradición. Y veamos cuál es la discusión que tienen, pero por el momento Maduro, como tú dices, se ha quedado sin una de sus principales piezas, probablemente con el susto de, bueno, y si ahora pueden acceder o buscar el dinero que el otro tenía, y de otra forma, si esas son, hay muchas cosas que se manejan y que no tienen, como que no confían en esos mundos, en nadie más, así que si está aislado, hay cosas que van a dejar como en el aire, veamos qué sucede en este momento. Y obviamente la preocupación de que este no vaya a negociar con Estados Unidos, que sí hicieron los de nuestra última noticia que tiene que ver con Guatemala y Honduras. Si tú recordarás cuando estuvimos aquí hablando sobre el Chapo Guzmán, hubieron un montón de discusiones cuando andábamos con Mike, cuando platicábamos con Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, y él nos hablaba y solo se reía y decía, espérense, solo es el inicio, solo es el inicio. Pues ahora hay segundas, terceras y cuartas consecuencias.
Ya pasó del inicio.
Está lo más feliz en Nuevo México comiendo galletas, mirando, no Pringles, está pretzels. Pero bueno, en este tema, los primos Salguero, guatemaltecos, noticia del periódico de Guatemala, estarían por declarar sobre nexos con el Chapo Guzmán. Otto y Ronaldo Salguero, que residían en Los Amates y Izabal, ahí los recibían cargamentos de cocaína provenientes de Honduras y lo trasladaban en furgones rumbo a México. ¿Te acuerdas cuando arrestaron al hermano del presidente de Honduras? Y yo te decía, qué casualidad que agarraron al hermano del presidente de Honduras, están diciendo que sí o que no, que recibió dinero el presidente de Honduras, pero al hermano lo tienen y dicen que todos esos carmanitos terminan en la frontera de Guatemala. ¡Qué emoción! O sea, se desfumaban en la frontera con Guatemala. Pues ya aparecieron, según esta noticia, los que recibían esos cargamentos en la frontera de Guatemala, en Los Amates. Y la noticia nos dice que los primos Otto René Salguero Morales y Ronald Enrique Salguero Portillo declararán esta semana ante la Corte de Nueva York en torno a la acusación de Estados Unidos que los vincula en la conspiración para el tráfico de drogas con el Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, y los políticos Juan Antonio Tony Hernández y su hermano el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Las comparecencias de los acusados se llevarán por videoconferencia el 17 y 19 de junio, o sea, el día de hoy, auxiliados por un intérprete según información oficial. El caso que implica a los primos Salguero, que se entregaron. O sea, por eso te digo, a ver qué estará negociando el Alex Saab si es que decide negociar.
Generalmente cuando se entregan es básicamente porque ya negociaron, ¿verdad? O sea, bueno, aquí yo les paso información y a cambio de eso, pues ya no les dan cadena perpetua, sino 10 años de cárcel o cosas así.
Siguiendo la noticia, el caso que implica a los primos Salguero tiene como testigo clave al ex alcalde del Paraíso Copán, que es una ciudad frontera con Guatemala, Alexander Ardón Soriano, y también vincula a los mexicanos Fernando Félix y Armando Beltrán, o sea, no son gatos, o sea, estamos hablando de los Beltrán, estamos hablando del Chapo Guzmán, esta gente era de la red del Chapo Guzmán. Ya estamos hablando de otras ligas. Ardón ha reconocido que aportó millones de dólares a las últimas tres campañas de Hernández para llegar a la presidencia de Honduras. En diciembre pasado, el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo estos acusados conspiraron con los corruptos funcionarios hondureños que sobornaron para facilitar la importación a los Estados Unidos de grandes cantidades de cocaína para el cartel de Sinaloa. Supuestamente proporcionaron personal de seguridad armado con metralletas para los envíos de drogas. Los primos son originarios de Los Amates y Izabal. Otro es dueño de la finca Los Cocos en Petén, donde los Zetas asesinaron a 27 personas en mayo del 2011, la mayoría decapitados. ¿Te acuerdas que asesinaron a un niño de 11 años? Pues mira
las conexiones,
las peleas que eran los Zetas versus el cartel de Sinaloa, según esta noticia. Ardón, que es el exalcalde hondureño, se entregó en Guatemala en febrero del 2019 y luego fue extraditado a Nueva York, donde confesó haber asesinado a 56 personas, entre otros delitos. Su testimonio es clave porque conecta a distintos actores políticos y estructuras del crimen organizado, como transacciones de cocaína con Eliu Lorenzana, preso en Estados Unidos, Juan León Ardón, también conocido como Juancho León, asesinado en 2008, y los primos Salguero. Ya están saliendo los nombres chapines. En la corte de Nueva York, Ardón admitió haber reunido con el Chapo Guzmán unas 6 veces durante una regulación de trasiego de cocaína que se extendió del 2007 a 2013 y los primos Salguero jugaban un papel importante en la relación entre Ardón y el Chapo, pues administraban una central en Los Amates, Isabel, donde recibían los cargamentos provenientes en pickups desde Honduras y luego los enviaban en contenedores hacia México. Salían contenedores 1 o 2 veces por mes. En esta dinámica de negocios ilícitos, Ardón confirmó que en 2012 participó en una reunión en Guatemala junto al Chapo, los primos Salguero y los otros 2 acusados mexicanos. Los cargos que la fiscalía les imputa por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos conllevan una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua. El uso de transporte y posesión de ametralladoras, dispositivos destructivos, una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y una máxima de cadena perpetua. Entonces, se nos acaba el tiempo, acá acabo de leer la noticia, pero aquí miras cómo va la relación y que COVID o no COVID, pandemia o no COVID, pandemia o no pandemia, las agencias de Estados Unidos sí tienen las pruebas y se les da la posibilidad de dar el zarpazo, pues dan su zarpazo y nosotros consigamos nuestros poporomos y nuestra gaseosa o nuestro helado de Primo de Roma para ver el show.
Y al final es un buen ejemplo de lo que también hemos hablado aquí, de que al final tienen paciencia, ¿verdad? O sea, no, pues, si no sale ahorita, pues saldrá dentro de 5 años, pero va, algún día saldrá. Y pues, de hecho, una de las notas, si mal no recuerdo, mencionaban un caso de 2013, o sea, hace 7 años, imagínate. O sea, han ido armando los casos poco a poco.
Es como suelen jugar, así que la mejor recomendación es, nosotros si no andamos en nada malo, solo consigámonos nuestro helado de Primo de Roma, nuestros pretzel o nuestros poporopos, nuestra gaseosa o nuestra agua pura o nuestro cafecito y sentémonos a ver el show en esta situación. Y falta más, porque apenas está saliendo el pequeño hilo que nos decía May cuando decían, si lo del Chapo es apenas, espérense lo que va a pasar, espérense. Pues son sumamente pacientes y veamos qué viene. Nos despedimos ya, muchísimas gracias por acompañarnos acá en el patio de atrás, como siempre, todos los miércoles. Y antes de irme, les quería contar que voy a dar una conferencia para mi antigua universidad en Estados Unidos, videoconferencia. Estamos mirando si se puede hacer pública y el Jorge les va a contar si se puede para poner el link el día lunes, porque la conferencia va a ser el día martes, si alguien se quiere unir y escuchar un poco lo que voy a estar platicando sobre Guatemala y lo que está pasando desde el punto de vista de seguridad en nuestro país en épocas de COVID.
Ese es el tema, la seguridad en tiempos de COVID.
Seguridad en tiempos de COVID, pero yo lo trabajo multiniveles, lo cual significa que no hablo de policías y soldados, sino que hablo de seguridad en el contexto de seguridad de Estados Unidos. También hablo un poco de la parte económica, un poco de la parte de migración, remesas y escenarios. Veamos si se va a dejar abierto presencial o si después solamente va a poderse ver el video. Va a haber un conferencista también de El Salvador, un profesor de la universidad. Y es una discusión pública. El único pero es que no sé qué tanto espacio hay desde el punto de vista de acceso en el momento en vivo, pero sí les prometo que cuando esté subido la conferencia en la página web, las vamos a anunciar y la ponemos acá.
Pero si se puede conectar uno en vivo, pues ahí les ponemos el link para que ustedes puedan conectarse el martes. ¿A qué horas es el martes?
Es a las 3 horas Guatemala, 5 horas Washington D.C., hora, o sea, este.
3 de la tarde.
3 de la tarde, sí, siempre hago así, espérenme, hora este, pero estamos en junio, entonces son 2 horas, pero si estuviéramos en enero sería 1 hora, siempre me cuesta esa.
Entonces es el próximo martes a las 3 de la tarde, ahí para que les vamos a, si se puede acceder, pues les vamos a poner el link para que ustedes puedan ver la conferencia de Reni. Y bueno, gracias Reni por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes, pues les agradecemos su sintonía y solamente recordarles que si ahora también, cuando ha estado en su casa, se ha dado cuenta de que hay muchas renovaciones que podría hacer, podría cambiar el piso, podría cambiar el azulejo, podría poner fachaletas en las paredes, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Puede visitar las tiendas en algún momento y ahorita pues puede visitar el sitio en zamboro.com. Ahí puede ver toda la los productos que ellos tienen, con los cuales usted puede hacer las remodelaciones, y si tiene un iPad hasta puede de una vez jugar con cómo se verían los productos ahí en su vivienda o en su oficina. Y bueno, pues les agradecemos a todos y les recordamos también a todos nuestros radioescuchas que estamos todavía ofreciendo la posibilidad para los emprendedores y para los empresarios la de una consultoría de 2 horas con Chepe Ascoli, una consultoría gratuita para nuestros radioescuchas, en la cual Chepe pues les va a ayudar a poder organizar bien su plan de negocios. Y para eso lo único que tiene que hacer es ir al sitio de Libertópolis. Ahí hay una imagen que dice Liber Consulta, le da clic, se va a un formulario, ahí llena sus datos y todos los días estaremos sorteando una consultoría de estas. Y mañana, los jueves, en Libertópolis Negocios, donde está Chepe, pues ahí se dan a conocer los ganadores de la semana. Y bueno, pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6, a las 5 de la tarde viene María Dolores Arias en Contravía, en Libertópolis por la tarde. A las 6 estará ella y Sofía Hegel en Libertópolis Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Libertópolis por la mañana. Y al mediodía pues nos volvemos a escuchar mañana, y mientras tanto pasen una muy feliz tarde.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás, con Ren Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.